Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república en democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve o comentario. Hoy le traigo uno titulado Trump por los negocios y paz para África. La paz y los negocios son esenciales para la prosperidad de África y las inversiones amplias de Estados Unidos en la región. El presidente Donald Trump logró poner fin a uno de los conflictos más viejos del continente africano, la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo. El presidente Trump conversó con los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y al de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y firmaron un acuerdo de paz en la Casa Blanca el jueves 4 de diciembre. El objetivo es poner fin al conflicto entre el Congo, hecho bélico que se remonta al genocidio de Ruanda en 1994 y la guerra del Congo en 1996 y 2003, que ocasionaron millones de muertos. El presidente Donald Trump manifestó que durante más de 30 años, uno de los peores conflictos en la tierra ha estado asolando el este del Congo. Hoy estamos teniendo éxitos donde tantos otros han fracasado. Y esta se ha convertido en la octava guerra que hemos terminado en menos de un año. La Unión Africana aplaude el acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda, firmado en Washington, y lo considera un hito significativo en la búsqueda de una paz, seguridad y estabilidad duraderas en la región. Y las partes implicadas acuerdan garantizar el respeto de la integridad territorial y la promoción de las relaciones pacíficas. El día antes del acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda, el miércoles 3 de diciembre, Estados Unidos y el Congo establecieron acuerdos sobre minerales, siguiendo el enfoque de Trump sobre paz y negocios con África, una política activa del segundo mandato de Trump, enfocada en su lema de comercio, no ayuda, que encontró cumplimiento en junio de este año y se había reunido en Washington, D.C., con varios presidentes de países africanos, como Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania y Senegal. Después de la firma del Tratado de Paz entre las naciones africanas, el presidente Trump aseguró que enviaremos nuestras empresas más grandes al Congo y Ruanda. Todo el mundo ganará mucho dinero. Finaliza Trump. Ojalá todos estos acuerdos de paz se reflejen sobre el sufrido pueblo africano y se beneficien en todo ese bienestar económico y libertad que sería un pilar para los grandes negocios en una economía libre. Sección de conversatorio, titulado Implante de córnea por impresión 3D y la quinta revolución. La sociedad humana se beneficiará muy pronto de los avances científicos de la quinta revolución, o sea, la fusión de biotecnología e inteligencia artificial del ser humano o biorrobótica. Ahora es la impresión en 3D de un órgano humano y trasplantado a una persona, la córnea. En el hospital Rambam de Haifa, Ciudad de Israel, una mujer de 76 años, legalmente ciega, quien perdió la visión de un ojo debido a un caso de grave enfermedad corneal, recuperó la visión gracias a la cirugía de implante de córnea biológica impresa en 3D el 29 de octubre de 2025, lo que se nombra medicina regenerativa. El primer implante de córnea biológica impresa en 3D se realizó en el mundo y a cargo del profesor Michael Mimoni, director de la unidad de córnea del Hospital Ramba. El doctor Mimoni expresó: fue un momento inolvidable, una muestra de un futuro en que nadie tendrá que vivir en la oscuridad por falta de tejido donado, gracias a la córnea impresa en 3D. También afirmó el profesor Mimoni que por primera vez en la historia vimos cómo una córnea creada en un laboratorio a partir de células humanas vivas devolvió la vista a un ser humano. La córnea biológica impresa en 3D es el implante BP001, un ensayo clínico de fase 1 que se llevó a cabo en el Hospital Israelí, diseñado para reproducir la claridad óptica y las características biomecánicas de una córnea natural. Aseguraron desde la compañía Precise Bio, que tiene una sede en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. Precise Bio lo describe como una intervención que cambia las reglas en este tipo de operaciones. Utilizando una pequeña muestra de célula corneal humana, los investigadores imprimieron una córnea completa y funcional, un implante vivo creado completamente en un laboratorio, con una transformación histórica de la oftalmología y la medicina regenerativa. Y una pequeña muestra de donante puede producir cientos de córneas. Innovación que podría acabar por siempre con la escasez mundial de tejido donante. El objetivo de la operación era evaluar la seguridad y la tolerancia de esta córnea bioimpresa, elaborada a partir de células corneales humanas cultivadas en laboratorio. Del mismo modo, los cofundadores de la empresa, Precise Bio, R.J. Bhatt y Anthony Appala, definen este hecho como un proceso esperanzador para muchas personas. Bart, director ejecutivo de la firma, aseguró que este avance representa un momento de verdadera esperanza para millones de personas que viven con ceguera corneal y que una córnea fabricada integralmente en el laboratorio a partir de células corneales humanas cultivadas en lugar de tejido donado fue implantada con éxito en un paciente. Bhatt señaló que además que la tecnología podría permitir que una sola córnea donada pueda producir cientos de implantes, lo que transformaría la actual escasez global de tejido corneal. Atala, director del Instituto de Medicina Regenerativa, definió el procedimiento como un momento decisivo para el futuro de la medicina de regeneración. Añadió, el implante podría ofrecer una solución estandarizada, segura y eficaz para reemplazos corneales con capacidad de reproducir tejidos listos para la utilización a pedido. El profesor Eitan Lining, asesor de Precise Bio, jefe de la unidad de córnea del Centro Médico de Rabin, Hospital de Israel, dijo a Jerusalén Post que los implantes corneales, una córnea diseñada que no requiere procesamiento de donación, y llega lista para el trasplante directamente desde las empresas distribuidoras. Precise Bio, una auténtica revolución y pronóstico que devolverá la visión a miles de personas ciegas. Los datos mencionados por las compañías Precise Bio señalan que más de 13 millones de personas alrededor del mundo esperan actualmente por tejido corneal, un recurso escaso y dependiente de donantes. Esta nueva tecnología de la biorrobótica, impresión en 3D, hará un hito maravilloso en la salud para la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Charlie, titulado La desobediencia civil y los derechos humanos. La felicidad es imposible encontrar bajo la existencia de una tiranía, y sobre todo cuando es paternalista de Estado, con una concentración planificada de las cosas y rige en todo el orden social. La felicidad huye de las personas, aunque se haga un sacrificio para no olvidarla, e incluso con el tiempo y el adoctrinamiento, muchos creen vivir feliz en una sociedad de miedo. Sin embargo, un individuo que se convierte libre en una sociedad tiránica y actúa para que sus conciudadanos también encuentren ese mismo sentimiento de libertad, es puro amor altruista que eleva su conciencia a un alto principio moral que cimienta las bases de la moralidad, espiritualidad y el libre arbitrio de la nación. Por eso, en este 70º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, ONU, en 1948, donde la República de Cuba fue partícipe y gestora de ese documento, quiero felicitar a todas las personas que luchan por el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de nuestro pueblo, que a pesar de tanta adversidad muestran que la dictadura castrocomunista no puede cegar este derecho a luchar por las personas. Muchos somos felices por esa inmensa y maravillosa obra en el trabajo consciente de edificar en nuestro país una sociedad libre. La libertad es un derecho inalienable propio del ser humano. La libertad es un proceso absoluto de la persona humana. Hacer una dicotomía entre ambas rompe la naturaleza humana de la persona y socava su fuente ético-moral para vivir en plenitud sus derechos en una sociedad que deja de ser libre para la formación de un tipo de subyugación definido como esclavitud. Por el absolutismo de la libertad, las personas no necesitan de ningún documento para ser libres o luchar por conquistarla. Pero las palabras ya no tienen el mismo peso y respeto que de hace mucho tiempo, que ahora hay que registrar documentos y firmas de compromiso para tener una garantía de su presencia y asegurar lo más básico del hombre para una vida digna, su libre arbitrio. No obstante, la existencia de varios documentos que protegen la libertad de las personas en su esencia, en naturaleza y forma, sirven de luz para la vivencia armónica en la sociedad. Entre esto está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En su artículo 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, es de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. En el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos se expone: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También en la Constitución de 1940 de Cuba recoge la presencia de esta Carta de Derechos, que garantiza los derechos humanos básicos en una sociedad libre. Esta fue sustituida de facto, o sea, por la violencia de las armas de guerra, esgrimida por la Revolución Castrocomunista, y continúa vigente de forma teórica, como guía para que el pueblo cubano y la democratización y la libertad de la patria sean una realidad. La Constitución de 1940 nos fortalece para echar abajo la tiranía comunista y nos legaliza en esta lucha para instaurar la República, y nos dice en su artículo 40: es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. La desobediencia civil o desafío político masivo no violento es un método justo, civilizado, para conquistar los derechos humanos y la libertad. Cubanos, derrotemos el miedo, salgamos de esta inflexión esclavista y luchemos con honor por la construcción de la República de Cuba Libre. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de Tirso Molina, dramaturgo español que nació en 1584, murió en 1648. Y nos dice: adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes, que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Y esta es la gran realidad que tenemos para nosotros los cubanos, que siempre la justicia divina se hará, aunque no haya ahora esta justicia humana en este país donde hay tanta injusticia, arbitrariedades, donde hay muchísimas enfermedades que están matando a muchas personas, estas plagas vigentes en el día de hoy, epidemia, siempre habrá que dar razón ante el grande del universo, el Dios de los ejércitos. Por eso, no solo debemos esperar nosotros por ese castigo divino, sino que también Dios nos llama a hacerle frente a esas injusticias y luchar por cambiarlas y establecer una sociedad mejor, que para todos sería una sociedad libre, donde todas las personas expresen sus sentimientos y busquen su realización libremente. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado: denuncian a Cuba narcocomunista en una carta al presidente Trump. De Dallas Express publicó una carta del jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo El Pollo Carvajal, quien se encuentra en una prisión federal en Estados Unidos, y la hizo llegar al periódico Tersano a través de su abogado Robert Feiter. La carta fue revelada el jueves 4 de diciembre y está dirigida al presidente Donald Trump y al pueblo de Estados Unidos. El convicto, el general Carvajal, describió en su misiva a Trump una serie de delitos cometidos por él a nombre de los jefes de Estado, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, durante los 20 años de la usurpación del gobierno en Venezuela. Los graves delitos contra Estados Unidos fueron violencia extrema, narcoterrorismo, cartel de los soles, tren de Aragua, contra inteligencia y espionaje, emigración masiva y creación de células terroristas durmientes dentro de los Estados Unidos y la tecnología computacional en relación a las elecciones. Por esta situación delictiva fue extraditado, juzgado y pendiente a condena por un tribunal federal estadounidense en Nueva York este año, y se declaró culpable por cargo de narcotráfico y posesión de armas. La justicia americana ya había pedido la captura y recompensa de él, Maduro, Diosdado Cabello, Ramírez Padrino y otros de la directiva del régimen chavista. También la corte había definido a Nicolás Maduro Moro como el líder del cartel de los soles. Lo más sobresaliente y novedoso de la carta de Carvajal es la revelación del pacto criminal Caracas-La Habana para traficar drogas a Estados Unidos, y que Cuba comunista es el autor intelectual de esa trama conspirativa contra los Estados Unidos de América. Al parecer, el jefe de la inteligencia chavista tiene algunas cosas más que revelar a las autoridades estadounidenses que deja ver en su exposición en la misiva y quiere reivindicarse y manifiesta: escribo para expiar mis pecados, contando toda la verdad para que los Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años. En verdad, no solo los presenció, sino que los ejecutó y actuó con alevosía y plena conciencia. Y dice: fui testigo directo de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que hoy dirige Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, hoy conocida como Cartel de los Soles, es usar la droga como un arma contra Estados Unidos, escribió el general. Este plan fue sugerido por el régimen comunista cubano a Hugo Chávez a mediados de la década del 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de la FARC, el ELN, operadores cubanos y Hezbollah, afirmó Carvajal, quien explicó cómo el gobierno venezolano proporcionó armas, pasaportes e inmunidad a estas organizaciones. Los cubanos castristas se jactan de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera, aseguró Carvajal, diplomáticos estadounidenses. agentes de la CIA, recibieron pagos para ayudar a Chávez y a Maduro a mantener el poder como espía para Cuba y Venezuela. Algunos siguen activos hasta la fecha, concluyó el jefe mayor general y jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela. El general cautivo Carvajal, en su carta del presidente Trump, no solo trata de evitar una sanción de cadena perpetua o pena de muerte en Estados Unidos, sino que logró que la Fiscalía estadounidense lo acepte como posible testigo cooperante de la investigación en un caso federal, situación que anteriormente había sido rechazado por el organismo de justicia, y también aconteció lo mismo en España. Una de las características de los regímenes comunistas es resistir y prolongar la situación adversa en el tiempo, pues saben que una derrota conlleva la pérdida del poder y esperan el surgimiento de algo imprevisto para cambiar milagrosamente su grave posición. Por esto, el general Carvajal plantea en su misiva esta variante del narcoterrorista de Maduro. Él tiene planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control. Pero el senador estadounidense Lindsey Graham alertó que si una amenaza creíble de fuerza militar nada cambia en Venezuela, el tiempo para dialogar con Maduro se está acabando, que Maduro ha robado elecciones, colaborado con Hezbollah, dirigido un cartel de drogas. Estados Unidos hará que deje el poder por las buenas o por las malas. Como dijo Trump, lo más importante para los cubanos libres es que se va a tratar en una corte americana el caso del régimen narcoterrorista de Maduro, sus implicaciones de la utilización de la droga como armas contra Estados Unidos y su verdadero actor intelectual de estos crímenes transnacionales, la Cuba narcocomunista. Y si bien el régimen de Castro ha sabido cuidarse que no lo descubran de todo este tráfico de drogas, porque no ha habido una profunda investigación sobre este tema, porque desde hace mucho tiempo la cúpula gobernante de Cuba participa en este proceso de enviar drogas a los Estados Unidos como una estrategia política para socavar la juventud, especialmente de Estados Unidos, y poder infiltrar sus agentes e instaurar poco a poco su régimen sociocomunista. En realidad, la Cuba narcocomunista es el actor intelectual de todo este proceso de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y otros delitos transnacionales, como es el caso de la emigración masiva hacia los Estados Unidos, organizada por el régimen de Castro y el de Maduro, que conllevó a millones de personas a instaurarse en los Estados Unidos ilegalmente, y esto es para también llevar a una desestabilización de sistemas sociales e imponer sus intereses a través de estas personas que han infiltrado con esta masiva inmigración. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autor Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autor Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista, y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro? Cuando la mano regresa de la caricia no dada, yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que va, el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes, donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra un rubí sangrante de mi sangre.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.